Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna y Duna.cl. 30 minutos en que, como todas las semanas, conversamos de las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Como siempre, la invitación es a que conversen con nosotros, comenten este programa, nos den ideas también de temas que quieren que tratemos aquí a través de nuestras redes sociales en @reporteminero, en ex y @radioduna. Aumentar la productividad y la eficiencia en cada etapa de la cadena de valor es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el sector minero en Chile. Factores inherentes a la operación, como el envejecimiento de faenas y la disminución en la ley de los minerales, se combinan con retos externos, entre ellos el cambio climático, que afectan tanto la sostenibilidad como la competitividad de la industria. En este contexto, la innovación tecnológica se ha convertido claramente en una herramienta fundamental para mejorar los procesos operativos y enfrentar las demandas crecientes de sostenibilidad y seguridad. Los centros de pilotaje en este sentido son engranajes esenciales en la validación e implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la automatización y el machine learning. En estos centros permiten probar y adaptar estas herramientas en condiciones reales, potenciando la eficiencia, reduciendo costos y mitigando riesgos asociados a los desafíos operacionales de la minería. Para conocer más sobre el trabajo que realizan estos centros, que nacen a partir de una política pública impulsada por Corfo, hoy, junto a nuestra editora América Rodríguez, estaremos conversando con el asesor metalúrgico de Siptemin, Braulio Fernández. ¿Cómo estás, América? ¿Qué tal?
Todo muy bien, gracias. ¿Y tú, Nico?
Bien, todo bien. Ya está en línea Braulio Fernández, asesor metalúrgico del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, Siptemin. Braulio, un placer. Placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Hola, hola, buenos días, igualmente para mí.
Braulio, para empezar, nos gustaría preguntarte cuál, en tu opinión, son estos desafíos operacionales más urgentes que está enfrentando la industria minera nacional.
Mira, la verdad es que veo tres, ya en este último periodo del 2024, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, probablemente uno sea el más crítico, ¿cierto? Es el tema de mejorar justamente la productividad, sobre todo por un contexto que hoy en día tiene la industria actual, justamente por leyes de minerales mucho más bajas, mayores costos de extracción, y obviamente hay una disminución en la calidad de yacimiento. Entonces, yo creo que eso implicaría también un mayor consumo de insumos y recursos, y obviamente incrementando justamente el costo por tonelada. Entonces, uno de los primeros desafíos que yo veo es el tema de la productividad. Asociado a eso y ligado justamente al tema de la productividad está la sostenibilidad. Creo que una de las cosas críticas, obviamente las empresas están bajo presión justamente para operar de manera responsable, reducir quizá el consumo de agua y energía y también mitigar el impacto ambiental que hoy en día tiene el tema de la extracción de minerales. Y yo creo que es un tema transversal que se va repitiendo durante todos los años, y obviamente se han disminuido justamente las tasas de... en tema de seguridad, yo creo que igual es relevante y creo que es uno de los aspectos prioritarios, ¿cierto? Y fundamentales al momento de poder ejercer, ¿cierto?, esta actividad minera. Yo creo que son, en resumen, tres desafíos que veo a corto, mediano y largo plazo. Productividad, sostenibilidad y seguridad son, bajo mi opinión, obviamente, ahí, América, los desafíos más críticos que están estrechamente relacionados entre sí, que permitirían obviamente eficientar la extracción de minerales y obviamente el procesamiento de minerales.
Claro, Braulio, y para enfrentar estos desafíos, claramente la innovación tecnológica, nuevas ideas, tecnología importada, pero por sobre todo esto en Chile, hago la diferencia porque claramente hay soluciones tecnológicas a nivel internacional, pero hay que traerlas y también aplicarlas, digamos, a la realidad chilena. ¿Cómo se ha visto desde Siptemin, desde el pilotaje, desde la prueba, digamos, lo que son las distintas innovaciones para poder enfrentar estos desafíos que tú mencionas?
A ver, buena pregunta. De hecho, efectivamente, como centro de pilotaje, constantemente estamos recibiendo distintos tipos de innovaciones tecnológicas justamente asociado a la automatización y simulación de procesos que permitan obviamente eficientar distintas operaciones unitarias dentro de la misma minera. Entonces, como Siptemin y como centro de pilotaje, ¿cierto? Lo que hemos visto son tecnologías emergentes asociadas justamente al tema de la automatización y la inteligencia artificial. Yo creo que es un gran desafío, porque claro, efectivamente, en el histórico, empresas mineras tienen demasiados datos, un gran volumen de datos, y hoy en día el llamado es justamente a que el dato que está reportando la minera es importante, es primordial. Entonces, ¿cómo analizamos ese dato? ¿Cómo vemos los grandes volúmenes de datos? Yo creo que uno de los desafíos que hoy en día tienen distintas tecnologías emergentes que están ingresando al centro, y sobre todo con la automatización y el uso de la inteligencia artificial, pero para fines justamente de análisis. Por lo tanto, yo creo que hoy en día, dentro de las tecnologías que están dentro del centro, el foco principal ha sido la automatización de los procesos, disminuir justamente la intervención del análisis del dato y poder procesar un gran volumen de datos. De hecho, tenemos tecnologías que hoy en día se están piloteando en distintas operaciones unitarias, desde minería, open pit, subterránea, y pasando por toda la línea de procesamientos de hidro y de pirometalurgia también.
Oye, Braulio, ¿y qué consideraciones técnicas se debe tener en cuenta cuando se implementan estas tecnologías tan avanzadas? Hablamos de, bueno, inteligencia artificial, automatización, machine learning, IoT, en estos entornos mineros específicamente.
La verdad es que al momento de poder implementar tecnologías con este tipo de análisis, ¿cierto? Yo creo que es fundamental considerar la infraestructura necesaria para poder soportarla. Yo creo que en entornos mineros, donde quizás la conexión es un tanto rudimentaria, es importante tener una red de datos robusta y sistemas que integren justamente comunicación, porque efectivamente podemos tener muchos datos, grandes volúmenes de datos que se estén procesando en faena, pero si estos no son analizados y si no hay una comunicación entre el dato y el analista o esta tecnología, probablemente no pudiésemos llegar a buen puerto. Entonces, yo creo que la infraestructura es un tema relevante hoy en día, desde el punto de vista de operaciones mineras, en donde tienen difícil acceso, el soporte comunicacional es un poco complicado. Entonces, desde esa área, yo creo que la infraestructura es importante, pero también yo creo que otra de los desafíos clave es la integración de datos, integrar información que sea contundente y que tenga algún tipo de foco, ¿cierto?, prioritario respecto al análisis de qué es lo que se está tomando. Entonces, si tú me preguntas ahí, América, yo creo que puede ser la infraestructura necesaria para soportar esta gran volumen de datos, y lo otro es la integración de datos para poder permitir un análisis eficiente.
Claro.
Estamos conversando con Braulio Fernández, asesor metalúrgico del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, CIPTEMIN. En ese sentido y en ese contexto que tú nos comentas, Braulio, aquí en el programa, ¿cómo se aplica esto a la mediana minería? Muchos pueden estar diciendo, claro, esto de la innovación tecnológica, de poder, por ejemplo, a través de los centros de pilotaje, poder emprender con ciertas ideas, innovación y poder aplicarla. Claro, para la gran minería hay una espalda desde lo financiero y también desde la estructura, infraestructura, que es más factible que la mediana minería, ¿o no es así? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es la experiencia también que han tenido?
Mira, la verdad es que como centro de pilotaje con foco justamente en pilotaje de tecnologías mineras, y que estamos justamente en la región de Antofagasta, tenemos un distrito súper potente en temas mineros, o sea, abarcando mediana minería, gran minería, pasando por universidades, centros de innovación, y creemos que específicamente para mediana minería, obviamente es un desafío no menor implementar este tipo de innovaciones, ¿cierto? Y sobre todo por temas, lo que tú mencionabas, recursos financieros y también capacidad de adaptación. Yo creo que, a diferencia quizás de la gran minería, por ejemplo, que obviamente cuentan con mucho más recursos para invertir en nuevas tecnologías y asumir estos riesgos asociados, la mediana minería suele ser un poco conservadora debido justamente pero a temas presupuestarios. Sin embargo, nos ha pasado mucho que efectivamente en mediana minería es mucho más flexible y son mucho más ágiles adaptar tecnologías con una mayor tecnologías que son quizás más disruptivas que puedan ser implementadas en menor tiempo.
Por estructuras quizás más simplificadas con respecto a la gran minería o de tamaños, digamos, o a una cosa más doméstica, digamos. Tú tienes que hablar con uno o dos ejecutivos, personas que llevan y tienen la toma de decisiones de la empresa, a diferencia de la gran minería, que hay que pasar por varios filtros y varios estamentos, digamos, un poco por eso.
Claro. Efectivamente, yo creo que va ligado a un tema de adaptabilidad y de obviamente de facilitar implementar tecnología debido a la estructura de mediana minería, pero hay otro punto no menor que nosotros obviamente vemos que son la mediana minería está tan acotada respecto a recursos y temas de eficiencia operacional. Cualquier tipo de innovación que aporte a beneficiar su proceso suma. Entonces, si bien tenemos quizá un límite presupuestario, pero hay mucha mayor capacidad y flexibilidad para implementar desafíos innovadores que obviamente lo tiene la misma mediana minería.
Dentro de la cadena de valor de la industria, ¿hay algunas áreas que ustedes han identificado que presentan mayores oportunidades para aplicar estas innovaciones o es más también transversal?
Buena pregunta. De hecho,
andamos bien hoy día.
Sí, nosotros como Sistemin, efectivamente tenemos distintas áreas y líneas asociadas justamente al pilotaje de tecnología, pero vemos, bueno, y este año también nos hemos dado cuenta, y parte del histórico que tiene el centro, que una de las de áreas que tiene gran oportunidad, ¿cierto?, dentro de la cadena de valor, es justamente la optimización en el uso de agua y la gestión de residuos. Uh-huh. Yo creo que efectivamente nos encontramos en una situación en donde hay que ser, y obviamente las empresas mineras están a la vanguardia respecto a eso, respecto a la sustentabilidad de las operaciones unitarias. Tenemos también el tema de que tenemos faenas mineras que están con restricción de recursos hídricos, quizás en zonas desérticas. Entonces, uno de los principales, donde podemos ver nosotros mayor oportunidad para implementar este tipo de soluciones innovadoras, está en el área de optimización en el uso de agua, gestión de residuos, que obviamente uno cuando va desde Antofagasta, quizá a Calama, el paisaje es un tanto comprometedor, ¿cierto?, respecto a relaves que obviamente se tienen, claro, en el mismo desierto. Entonces, yo creo que gestión de residuos, optimización del uso de agua, pero algo no menor, y yo creo que pega bastante la aguja, es el tema de la eficiencia energética. Entonces, apuntar a tecnologías en donde se pueda optimizar esos tres tipos de foco, yo creo que es algo relevante para el centro de pilotaje, ¿cierto?, que en este caso es Sistemin, y también para las faenas mineras.
Uh-huh. Braulio, por último, en el minuto que nos queda, y agradeciendo tu tiempo, tú hablabas también en algún minuto el trabajo como Sistemin tienen con otras instituciones, especialmente la región de Antofagasta, con universidades, centros de innovación. ¿Qué papel tiene esta colaboración entre la industria, los centros de pilotaje, la academia, los proveedores tecnológicos, ese ecosistema que se genera?
O sea, es parte del core de Sistemin, es decir, interconectar distintos stakeholders, ¿cierto?, de la industria que apoyen a potenciar la innovación tecnológica a través del pilotaje y la evaluación de tecnología. Yo creo que la academia, en este caso, que obviamente nosotros, nuestros socios fundadores son universidades, aportan investigación y desarrollo. Justamente con la creación de nuevas tecnologías y de qué forma se implementa desde el punto de vista de I+D, ¿cierto? Y por otro lado, quizás los proveedores tecnológicos, y es una de las cosas que hoy en día tenemos como foco Sistemin, son las personas que materializan estas ideas en soluciones concretas. Hoy en día tenemos más de 20 clientes que están obviamente colaborando, ¿cierto?, con pilotaje de tecnología, y desde esa área, desde el proveedor tecnológico, que obviamente es un desafío no menor, innovar acá en Chile hoy en día es un tanto complejo. Sin embargo, se han disminuido justamente las brechas de ir con los tiempos de innovación, vemos esta mirada desde el punto de vista de la academia y la investigación, proveedores tecnológicos que materializan, ¿cierto?, y la industria minera, que son justamente las empresas que ponen a disposición sus espacios de prueba. Y de hecho, una de las cosas que hoy en día nosotros estamos potenciando como Sistemin es justamente uno de los, y los dejo invitados obviamente, y gracias por la invitación, al seminario que se va a hacer en el Hotel Antofagasta el 3 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y obviamente la idea, y esta es la invitación, para poder interconectar desde el mundo de la academia, proveedores tecnológicos, industria pública, privada, a través de justamente este seminario de desafíos y tendencias operacionales en la industria minera, justamente enfocado en temas de innovación. Entonces, hoy en día Siptemin está haciendo cosas, estamos pilotando tecnología, pero también interconectando con distintos stakeholders, aliados estratégicos también, del centro, para poder potenciar la innovación minera.
Braulio Fernández, asesor metalúrgico de Siptemin, muchas gracias, Siptemin, perdón, estando medio enredado hoy día. Muchas gracias, Braulio, por acompañarnos, por contarnos lo que están haciendo y contestar todas nuestras preguntas. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Nos vemos, un abrazo, chao. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQDM, Yudo Nutrición Vegetal, aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM, Yodo Nutrición Vegetal, desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, que también llevamos aquí en la mesa del programa junto a América Rodríguez. América, ¿con qué vamos primero?
Bueno, justamente uno de los temas que estaba tocando Braulio durante la entrevista, que es el tema del recurso hídrico en la industria. Justamente la Comisión Chilena del Cobre, o Cochilco, lanzó su estudio anual respecto a consumo de agua en la industria, donde identifica que la industria tuvo un alza anual de 5% en el consumo de agua para las diferentes tareas productivas. Recordemos que estamos en un contexto en que la industria está en una zona donde hay poco recurso hídrico y han tenido toda una problemática al respecto, y se ha apostado mucho por la desalación para poder usar esa agua para los procesos productivos. Esa cifra significó un salto del 59% del consumo de agua en comparación a 2014, hace 10 años. Así ha subido ese consumo. Mientras que en ese mismo periodo la producción de cobre del país retrocedió en un 9%. Mira. ¿Qué está influyendo en esto? Lo que hemos hablado desde muchos capítulos: envejecimiento de faenas y caída de leyes.
Claro, la baja en las leyes del mineral.
Exactamente, estamos hablando de faenas que tienen más de 100 años. Entonces, claro, el endurecimiento de roca, la caída de las leyes y todo eso, están necesitando que los procesos se hagan más procesos, se cuesta más chancar la roca, por ejemplo, y todo eso requiere también más agua.
Mayor consumo de agua.
Exactamente. Entonces, de hecho, el proceso dentro del sector minero que ocupa más agua es la producción, el conseguir concentrados de cobre, que es el 76% del total. Por otro lado está la hidrometalurgia para la producción de cátodos con 11% y el consumo de agua en mina, generalmente para el control de polvo, que sabemos que es un gran problema de la industria, que se genera mucho polvo. El consumo de agua de mar sigue aumentando en relación al uso de agua continental. Sin embargo, la misma comisión identifica que hay un problema todavía necesario para poder impulsar mayor infraestructura en temas de plantas desaladoras y ductos de impulsión. Recordemos, esta es agua que se saca del mar y tiene que subir por unos ductos hasta la cordillera.
Que siempre nos han contado los que saben de este tema que lo difícil no es sacar el agua del mar y desalarla. Exacto. Sino que transportarla donde están los yacimientos.
Porque aparte están en altura.
La gran mayoría en altura.
Claro, 4.000, 5.000 metros de altura, entonces se necesita una infraestructura bien potente. Entonces, de hecho, la comisión hace un llamado que hay que recomendar en avanzar en políticas públicas que no solamente faciliten el acceso a terrenos costeros, sino que también aseguren el suministro eléctrico adecuado para poder subir esto. Y también la necesidad de simplificar ciertos permisos. El proceso de los permisos, sino que simplificarlos, que es algo que también hemos hablado harto de permisología, permisos, depende ahí de quién sea el vocero.
De quién sea el vocero, pero se entiende el concepto.
Bueno, esto también ha incrementado los gastos energéticos en la minería, que según datos de Cochilco, el proceso de desalación e impulsión representó el 9,8% del consumo eléctrico total, lo que es bastante, y un 69,2% del consumo eléctrico en servicios en la minería. O sea, estamos hablando de que ha tenido su impacto relevante. Por eso también la innovación es tan relevante en este escenario, eficiencia energética y optimización del recurso hídrico, como decía Braulio. Así que para 2028 se espera que al menos el 50% del consumo hídrico de la minería provenga de agua de mar. Mira.
Uh-huh.
Estamos avanzando en eso.
Oye, y a propósito de demanda de cobre, y es buena noticia porque hay un aumento a nivel internacional, que es lo que se ha ido proyectando, uh-huh. Y eso también, más que una buena noticia para el sector, representa un desafío importante por lo anterior que tú decías y lo que conversábamos también en la entrevista. Bajas leyes, envejecimiento, exacto, de la faena, uh-huh. Una demanda que podrá ser... se podrá llenar esa demanda, va a jugar la oferta y la demanda en esto.
Claro, mira, nosotros como país, recordemos que la minería representa un 11,9% del PIB nacional, pero también representa más del 50% de las exportaciones que tiene Chile, la minería del cobre específicamente. Si le sumas litio y otros minerales, aumenta mucho más. Entonces, para nosotros como país, es súper relevante las proyecciones que se hacen respecto a esto y cómo también avanzamos para aumentar nuestra producción, siempre en línea con la sostenibilidad, con el respeto a las comunidades aledañas, etcétera. De hecho, en la última entrega de resultados de BHP, que es una de las más grandes productoras de cobre, recordemos que aquí Chile tiene una escondida, la mina más grande de cobre en el mundo, reveló que esperan que la demanda mundial de cobre crezca en un 70% para el 2050, pero ahí viene la pregunta, ¿de dónde va a salir ese cobre?
Claro.
Si nosotros estamos viendo que hemos tenido retroceso en producción.
Es que eso es, la demanda está, pero hay que hacer el link con la oferta.
Exactamente, y aquí el Grupo Internacional de Estudios sobre el Cobre, que es un organismo internacional que se dedica a estudios, está dando algunas luces de dónde vendría esa producción. Porque se espera que el próximo año la oferta de cobre mundial superará los 24,2 millones de toneladas, pero no precisamente de Chile, uh-huh. No va a ser así. Sin embargo, se está viendo que la República Democrática del Congo está avanzando a pasos agigantados en la producción, en el aumento de la capacidad de mina, y también en Mongolia. Esto también porque están con una... políticas estatales y unas políticas bien intensas para aumentar su producción de cobre, tomando esto en consideración. De hecho, ya con eso, en el caso de la República Democrática del Congo, que tiene la mina más grande de África, con leyes de 5%, o sea, estamos compitiendo con eso. Nosotros en Sierra Gorda, que está aquí en Chile, tiene unas leyes 0,7, 0,6.
Imagínate, contra 5.
Exacto. Y bueno, están pudiendo hacer minería en KGHM, que es la minera la empresa que está detrás de esta mina, pero igual estamos compitiendo con leyes de 5, en Rusia son sobre 1, y Chile, claro, tiene un promedio actualmente de 0,6. Entonces, está complejo. La producción de cobre justamente en Congo ha aumentado desde 1 millón de toneladas en 2014 a 2,8 en la actualidad y superaría los 3 millones en 2025, y de esa forma se podría convertir en el segundo mayor productor de cobre detrás de Chile. De acuerdo con algunas cifras de algunas entidades que de hecho conversamos la semana pasada con Plus Mining, este año la producción en Chile llegaría a 5,44 millones de toneladas, impulsada fundamentalmente por Escondida y también por el ramp up de Quebrada Blanca fase 2. Para 2025 se proyectan preliminarmente en torno a 5,68 millones de toneladas, subiríamos un poco, que se asocian mayor a producción esperada en Centinela y el desarrollo de Rajo Inca, que este año no ha tenido mayores movimientos, así como la estabilización del ramp up de Quebrada Blanca fase 2. Así que sí se ve más o menos configurado no sé si una competencia, pero este tema de quién produce más cobre.
Claro, al final se va a hacer la bandera de lucha.
Claro, pensemos que transición energética y electromovilidad son altos demandantes de cobre.
Así es. Oye, y por último, antes de que nos vayamos, hablamos un poquito también de otro tema que nos gusta mucho en términos de energía, que es el hidrógeno verde, pero enfoquémonos en el amoníaco.
Sí, exactamente.
Hay novedad al respecto.
El amoníaco verde y el hidrógeno verde están súper relacionados, y de hecho en Chile, en Magallanes específicamente, hace un tiempo, de hecho en el programa en 24 horas, y que pueden revisar en nuestro sitio web reporteminero.cl, hablábamos de este proyecto de amoníaco verde de HNH, que es con una inversión estimada más alta que hemos tenido registro en nuestra historia, de 11 mil millones de dólares. Es un proyecto que es bien complejo porque, bueno, Magallanes es una zona que no tiene un desarrollo tal vez industrial como el de Antofagasta, carreteras, corredores,
conectividad,
etcétera. Claro. Y de hecho ellos presentaron su proyecto, el estudio de impacto ambiental, que ya tiene como el primer IXARA, que son los informes consolidados de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que emite el organismo técnico, donde se presentan 903 puntos que hay que responder. Este proyecto se presentó a tramitación el 31 de julio de este año, y ese IXARA compila las observaciones de distintos órganos, desde el servicio público y en Magallanes específicamente, incluye una serie de aspectos que deben profundizarse en relación con la flora, la fauna y elementos patrimoniales. De hecho, se detalla que algunas de las solicitudes vienen del Consejo de Monumentos Nacionales para complementar información sobre la posible afectación de la zona típica Estancia San Gregorio, que desde el año 2000 es patrimonio, es una zona que muestra en el fondo el potencial industrial que tenía Magallanes. Estamos hablando del siglo XIX, esta construcción.
Sí, claro. Muy conocida la Estancia San Gregorio, toda esa zona.
Exacto, y que es tiene un impacto en este sitio arqueológico de relevancia. Y el Consejo de Monumentos Nacionales está pidiendo en el fondo que se verifique cómo va a ser todo ese tema, porque tiene un valor patrimonial y obviamente tiene también ahí un tema de habilitar espacios para turistas y residentes de la zona. También se entregan observaciones del SAG, específicamente respecto a algunos animales que están en fauna terrestre, que están protegidos y que se necesita tener especial cuidado, específicamente con uno del canquén colorado, que es un animal en protección, que está en peligro de extinción, de hecho, y que justo hay que hacer un monitoreo bien delicado con respecto a las fechas de nidificación, etcétera, y también con los posibles impactos marinos, porque recordemos que aquí se va a usar y hay que ver cómo va a ser todo el tema del arribo de carga para esto y la exportación del amoníaco verde, si va a ser el océano Atlántico o del Pacífico, y que también aquí hay ciertos animales como la ballena seil, la ballena franca austral y la tonina albuera, que son animales que están en peligro. Entonces, tienen que ser todo eso considerado. Así que nada, va a estar con harto rato respondiendo el Ixara. De ahí viene
más otro. De 900 puntos.
900 puntos y después la empresa, el servicio vuelve con otro Ixara y así.
Claro, ya así va, sigue. Vamos a estar muy atentos y actualizando eso. América, se termina el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Nico.
Que esté muy bien. Nos vemos ya a ustedes. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, @reporteminero en X. También www.reporteminero.cl, vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile y seguirnos, por supuesto, a través de las distintas plataformas de Radio Duna. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.